4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Últimamente tenemos muchas pesadillas. Una de esas pesadillas es la subida de la luz. ¿Puede Europa solucionar esto?
La luz ha subido un montón. De pagar a lo mejor 50, pagar casi 99 euros.
Que hemos pasado de un 3% de peso del recibo de la luz a un 8%. Nuestros negocios siguen sin retomar el funcionamiento previo a la crisis.
Es que es imposible ahorrar, es que es imposible.
Según algunas estimaciones, la factura de la luz para los que tienen el sistema de tarifa regulada, es decir, la tarifa que no es fija, la que varía, en lo que va de marzo, ya esa factura suma 90 euros, una factura media. Esto supone un subidón respecto al año pasado, casi un 170%. Mañana es el gran día. Mañana parece que va a ser el gran día en el que el Consejo Europeo puede tomar alguna medida. El Consejo Europeo se reúne para aprobar medidas con las que hacer frente a esta crisis energética. Sánchez nos contó la semana pasada que se echaba la manta a la cabeza y que a golpe de falcón iba a dedicarse en cuerpo y alma a convencer a los líderes europeos de una fórmula que apoya a España para bajar el precio de la luz, desvinculando el gas del recibo final, lo que supone una modificación profunda del sistema de fijación de precios de toda Europa.
¿Y qué es lo que vamos a hacer durante estas dos semanas? Yo dedicarme en cuerpo y alma a viajar por todas las capitales europeas para convencer a aquellos países que aún tienen dudas de las virtudes de la propuesta española.
Lo ha hecho, en cuerpo y alma. Otra cosa es que haya dado la espalda a la huelga de transportes que había aquí. ¿A qué ha conseguido Sánchez? El gobierno, a pesar de la huelga, de las protestas, sigue asegurando que la solución tiene que ser europea. Hoy lo ha vuelto a decir en el Congreso la vicepresidenta Teresa Rivera. ¿Ha dado resultado o no ha dado resultado esta dedicación en cuerpo y alma de Sánchez? El Consejo Europeo, que empieza mañana, tomará una serie de decisiones a partir de las propuestas que le ha hecho la Comisión, y ya sabemos qué es lo que propone la Comisión. La Comisión propone topes al precio de la energía, reducir y utilizar los beneficios caídos del cielo que tienen las eléctricas, también que haya ayudas a los productores que utilizan gas, incluso la posibilidad de crear una entidad pública que compraría electricidad y luego se la vendería a la gente más pobre. Bueno, pues son soluciones de la Comisión que, claro, luego el Consejo Europeo, el Consejo Europeo son los jefes de Estado y de Gobierno, tiene que decidir sobre esta propuesta de la Comisión. Pero no está sobre la mesa de las propuestas ni el tope de 180 euros por megavatio hora que propuso el Gobierno español, ni tampoco un nuevo sistema de fijación de precios que cambie la subasta actual, que reduzca el impacto de la subida del gas. Los países del sur apoyan a Sánchez, Italia, Francia, Grecia, pero ya sabemos que Alemania y otros países son decisivos. Y cuando Sánchez se reunió con Scholz, con el primer ministro alemán, no tuvo apoyo. El gran amigo socialdemócrata de Sánchez es más alemán que amigo socialdemócrata de Sánchez.
Queremos discutir la mejor manera de abordarlo, intercambiar puntos de vista sobre nuestras estrategias nacionales y trabajar juntos para que tanto nosotros como la Unión Europea seamos independientes más rápido.
Esto es todo lo que dijo Scholz. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario, que es la manera más elegante de decir que no. A los alemanes la idea de intervenir en el mercado y de cambiar las reglas de fijación de los precios les espanta. Alemania piensa que si cambia las reglas puede tener problemas de suministro del gas ruso, temor que ha ido creciendo con la guerra. La solución a largo plazo está claro, acelerar la transición energética para depender del gas menos de lo que ahora dependemos. Pero claro, eso se dice muy pronto, y a corto plazo, ¿qué se puede hacer? A corto plazo convendría mucho hacer lo que reclama Sánchez, si es que no está mal lo que pide Sánchez, repensar y cambiar el sistema de fijación de precios de la electricidad. Sánchez tiene buenas ideas sobre esto, pero claro, Sánchez ha sobrevalorado su capacidad de cambiar un modo de fijar los precios europeos, sobre todo si Alemania está en contra y sobre todo si Alemania está temblando por la guerra de Ucrania. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Fraccioneros.
Buenas tardes. Y a esta hora se reúnen el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, y el sector pesquero, con casi toda la flota de bajura amarrada por el alto coste del combustible y el problema del transporte. Susana Moneo.
Van a escuchar del ministro la propuesta de ayudas de Bruselas, pero son insuficientes porque llegarán para finales de este año, cuando ya estén, aseguran, arruinados. Tal y como le pidieron a la secretaria de Pesca la semana pasada, reclaman que el Ejecutivo actúe. Javier Garat, de la Confederación de Pesca Cepesca.
Que nos cuente qué medidas específicas, con carácter urgente y de aplicación inmediata, se podrían poner en marcha en España para ayudar al sector pesquero a salir de esta gravísima crisis.
Como en otros países europeos, donde se ha bonificado el gasoil. Reclaman la bajada, además, de tasas portuarias, exenciones fiscales y la rebaja del IVA, dada la crítica situación por la que están pasando.
Y Ucrania ha recogido ya casi 5.000 pruebas de crímenes de guerra cometidos por Rusia y presentadas por los ciudadanos, según la oficina del fiscal general. Mientras tanto, se suceden los bombardeos y la destrucción de ciudades como Mariupol o Kharkov. Son datos que los ciudadanos rusos, que solo pueden acceder a la información institucional, no se creen. Siguen pensando que su país ha invadido Ucrania para evitar ser atacado, como nos contaba aquí en la tarde de COPE Natalia Daima, una ciudadana rusa que vive desde hace años en nuestro país.
Y les dije que tenéis que ver noticias de fuera, no podéis ver la tele, no podéis escuchar la radio de ahí solamente y creerlo, porque yo tengo aquí amigos ucranianos que sus padres están metidos en los sótanos. Entonces me dicen, sí, ¿por qué están en los sótanos? Yo, pues porque les están bombardeando. ¿Y quién? ¿Será que los mismos ucranianos les bombardean? Entonces la propaganda les hace creer que ahí todo va bien y los que están muriendo es porque los ucranianos los están matando.
Pues el presidente ucraniano comparece por videoconferencia ante las dos cámaras del Parlamento francés. Volodymyr Zelensky les ha dicho a los parlamentarios franceses que parar la guerra está en sus manos y que las empresas francesas deben dejar Rusia. Corresponsal, Asunción Serena.
El presidente de la Asamblea francesa, Jean-Yves Ferjan, ha saludado la valentía del pueblo ucraniano y su presidente antes de darle la palabra.
Monsieur le président de l'Ukraine, vous avez la parole.
Volodymyr Zelensky ha comenzado preguntando a diputados y senadores que cómo poner fin a esta guerra y ha añadido que esa respuesta estaba entre sus manos. Zelensky ha pedido más armas para defenderse frente a Rusia y más sanciones económicas sobre Moscú para forzarle a hacer la paz. Al mismo tiempo ha pedido que las empresas francesas que siguen trabajando en Rusia la abandonen y dejen de financiar así esa máquina de guerra. Ha insistido en que se deje de financiar los asesinatos de niños y mujeres y las violaciones. Los valores, ha dicho, valen más que los beneficios.
Y Gareth Bale se siente listo para jugar con Gales. Luis Munilla.
Hay malestar en el madridismo porque Bale se borró del clásico del domingo aduciendo molestias en la espalda y ayer ya se le vio entrenando con su selección, que se juega el pase al Mundial estos días contra Austria. Hoy Bale dice que está listo para jugar.
Sí, es normal sentir algunas molestias, pero me siento bien. No he entrenado los últimos 2 meses y medio, pero me encuentro en muy buena forma. He completado los entrenamientos en los últimos días y sí, estoy listo para jugar lo que sea necesario mañana, sí.
Mañana es el partido de ida en Gales de esa eliminatoria contra Austria para estar en el Mundial. Hasta el sábado no juega España su primer amistoso contra Albania en Barcelona. Hoy ya se ha entrenado con el grupo Coque, que ayer andaba tocado. En el Real Madrid se ha entrenado Kroos con el resto de compañeros, a pesar de que hoy reconocía haber recibido 3 puntos de sutura en la pierna tras la entrada de Aubameyang en el Clásico. Tenemos además muy cerquita del final la etapa de la Vuelta a Cataluña, que acaba en La Molina, y hay un partido en la Euroliga de baloncesto, que es el Baskonia-Fenerbahce a las 8:30.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo muy nuboso con un tímido rayo de sol a esta hora. Mejor salir con paraguas por si acaso. 11 grados en Cibeles. Para mañana se espera otro día muy nublado con chubascos y máximas de 13 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada tan solo por la A1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada sentido A3. La Comunidad de Madrid destinará 1 millón de euros en ayudas a empresas audiovisuales para producir películas en la región mediante subvenciones de 500.000 euros en 2022 y la misma cantidad Navidad el año que viene. El objetivo de las ayudas es dar a conocer los trabajos de nuevos profesionales que no hayan dirigido más de dos películas. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hacer la compra estos días, la verdad es que genera estrés. Por un lado está el echar un vistazo, bueno, pues a las estanterías para ver si hay todo tipo de productos. Algunos empiezan a escasear. Depende mucho, ¿eh? De la zona, también del supermercado, del tipo de producto. Por ejemplo, pues ya sabemos que aceite de girasol desde hace tiempo además pues se escasea. Ahora también pasa con la leche y con algunos productos frescos en algunas tiendas y supermercados. Pero el problema además está en la subida, en el subidón de los precios. Las verduras han subido un 9%, la fruta un 11%, el pescado congelado un 6%, el pollo un 22% y la carne de ternera un 26%. Y esto en solo 10 días. Sí, 10 días, que es el tiempo que lleva parado el transporte por carretera, ¿no? Claro, esto se une a los problemas que ya veníamos sufriendo por la subida de la energía y por la guerra de Ucrania. Te recuerdo que en febrero la inflación fue ya del 7,6, que es una barbaridad. Bueno, se están perdiendo, dicen los supermercados, además 130 millones de euros al día por culpa de este paro también del transporte. La leche se tiene que tirar, te lo contaba yo desde Galicia el lunes, ¿no? Con un productor de leche desde su granja, de cómo había tenido que tirar, pues además a la basura, 4.000 litros de leche. Las fresas se pudren en Huelva porque no hay transporte. Hay 100.000 puestos de trabajo en juego, ¿eh? Si esto no se soluciona cuanto antes, y para ti, para mí, esto se traslada en que los precios se disparan. Bueno, las miradas están puestas en varios puntos. Por supuesto, la reunión que tiene mañana representantes del gobierno con los transportistas, que han dicho que esta vez no se van a levantar de la mesa hasta no solucionar el problema. Bueno, a ver si es verdad. También, con respecto a la energía, en la Comisión Europea, porque buena parte del problema del sector del transporte pues viene de los precios de la energía, de que ha subido mucho, claro, la gasolina, el gasoil en este caso, ¿no? Y Bruselas busca soluciones y fórmulas para intervenir a corto plazo ese mercado de la energía. Hoy se han hecho algunas propuestas, ha puesto algunas propuestas encima de la mesa, que luego el Consejo de Europa, mañana y pasado mañana, el jueves y viernes, el Consejo Europeo tendrá que debatir y a ver qué sale de ahí, finalmente cuáles adoptan o no. ¿Qué propuestas se han hecho? Bueno, pues mira, por ejemplo, poner un precio de referencia en el mercado mayorista, poner topes a los precios, lo que se llama eso, topar el precio, que es una de las medidas que baraja España, o crear agregadores, es decir, proveedores que negocien precios ventajosos de manera conjunta a la hora de comprar materias primas, es decir, a la hora de comprar gas, a la hora de comprar petróleo, pues como se hizo, por ejemplo, con el tema de las vacunas durante la pandemia. Bueno, para valorar estos datos, cómo nos está afectando, cómo nos está subiendo todo, si esto va a seguir, qué va a pasar si no se toman medidas, voy a saludar a nuestro profesor de economía de bolsillo, es Fernando Trías de Bes, es economista, escritor. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es que es una detrás de otra, porque si ya hemos comentado varias veces esta inflación disparada que tenemos, que hay que recordar que en febrero fue del 7,6%, que ya decíamos que era una barbaridad, que si seguía así la cosa y solo contábamos ya con el estrés energético, por decirlo así, con la guerra de Ucrania, que ya era mucho, pues que a saber a dónde podíamos llegar. Tú me hablabas a lo mejor de una predicción del 9%, del 10% en los próximos meses. Pero es que en 10 días, es lo que estamos contando, hay productos de la cesta de la compra, de primera necesidad, que han subido, pues eso, un 9% la verdura, un 11% la fruta, un 22% el pollo, la ternera. Fernando, ¿esto no tiene fin, no tiene tope?
Puede no tenerlo, es decir, es que la como fenómeno social, la irracionalidad muchas veces no tiene límites. Yo cuando en otros días decía podemos ver el 10% y ahora estás dando estos datos, ¿no? Fruta 11%, decías pollo 22%. muchas veces decimos, es imposible, pero ¿cómo va a subir el 25%, el 26% la ternera? ¿Pero cómo va a subir? ¿Te parece imposible? Bueno, no hay más que recordar cualquier episodio como el del inmobiliario, cuando el gran boom inmobiliario de antes del estallido de la burbuja. No hay más que recordar episodios como el de las mascarillas, cuando surgió la COVID y no había mascarillas. En economía, o sea, Pilar, no hay peor fenómeno para los precios, ¿eh?, que el de la escasez.
O sea, la incertidumbre. O sea, la incertidumbre, lo hemos comentado aquí, es muy malo. Pero la escasez ya es lo peor.
Claro, la incertidumbre ya no la puedes curar. Pues la puedes más o menos dejarla en evidencia, ¿no? No hay tanto que temer, y con información o con hechos y buena información se reduce. La escasez es un hecho palpable. Acuérdate los famosos microchips con el sector de automoción, ¿no? O sea, pocas leyes, porque mira, fíjate, la economía al final no deja de ser una disciplina donde hay muy pocas leyes que funcionan siempre. Hay tantas excepciones como leyes también, pero hay una ley que es la de la demanda y la oferta. Y esa es que no falla. Es decir, al final, una contracción de la oferta te puede disparar los precios por encima de límites que no te has imaginado. Entonces, estamos ante un fenómeno así. Estamos ante un fenómeno en el cual, a través de un punto muy concreto, que es el punto de distribución, se cierra el grifo de la llegada de ciertos productos y la escasez te revienta los precios. Es verdad que si solucionas el cuello de botella, los precios lo vuelven al orden rápidamente, porque es una escasez que no proviene de que no hay vacas o de que falta leche, o había una pandemia en el ganado bovino, o que tenemos pues como las vacas locas, ¿te acuerdas? Es decir, no ese es el problema. El problema es el suministro. Entonces, la capacidad productiva está. Y esto lo que te dice es que si solucionas el punto donde se detiene todo, el punto crítico, los precios se podrán corregir muy rápido. Pero mientras no se haga, la escasez es tan grande que los precios pues te hacen estos dobles dígitos pues en cosa de días.
Pero esto es inasumible, o sea, porque claro, además, quiero decir, es que estamos hablando de las cosas del comer, porque todo claro, es tremendo, porque todo se junta, es decir, el recibo del precio de la luz, que tanto hemos hablado aquí, por supuesto, el llenar el depósito de combustible de nuestro vehículo, si lo tenemos que usar sí o sí, porque mucha gente no le queda más remedio, a veces hasta para ir a trabajar y volver, en fin, todo eso, pero es que ya estamos hablando de la cesta de la compra, bueno, Fernando.
Pilar, a ver, yo voy a decir una cosa que va a sonar un poco, no sé, un poco excesiva, quizás, pero yo ya lo pienso que estamos en ese punto. Estamos en lo que se llama economía de guerra. Es decir, ¿qué es la economía de guerra? La economía de guerra son situaciones extremas en las cuales un país está en una contienda militar y en la cual los estados, sobre ciertos sectores, toman medidas de control directo. Entonces, ¿vale? No estamos enviando militares, no estamos combatiendo directamente, la OTAN no ha entrado en guerra directamente, pero estamos en economía de guerra, es decir, estamos experimentando y sufriendo consecuencias fruto de un conflicto bélico a pocos cientos de kilómetros de nuestras fronteras y donde además los suministros de energía inciden directamente sobre nuestra economía. Voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Sabes esa la típica esta técnica, ¿no?, de oriental, de que hay una persona con dos deditos, de no sé dónde, te pinza hacia la clavícula y tal, y te paraliza todo el cuerpo, y sí, con dos dedos, casi sin hacer fuerza? Bueno, en estos casos hay que desbloquear ese punto. Lo que no podemos, como organización, como nación, como país, como Estado, la Unión Europea, no podemos que dos dedos que presionan en un punto empiecen a generar esta desestabilización económica. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, hay sectores que en estos momentos se han de intervenir, Pilar, porque es economía de guerra. Esto es, por lo menos, mi opinión personal.
¿Qué sectores serían esos?
El sector del transporte, clarísimamente, el sector de la energía. Pero clarísimamente, o sea, son sectores que en estos momentos están pinzando y poniendo en un riesgo de desestabilización absoluta la economía, en este caso de España, y por supuesto de toda la Unión Europea.
Mañana y pasado mañana se reúnen los líderes políticos de los 27 países de la Unión Europea. Se supone que de ahí tienen que salir una serie de medidas. Y bueno, eso de hecho está esperando también, ¿no?, el presidente del gobierno. Otra cosa es que se solucione aquí en España, y mañana también es un día clave para eso, el paro del transporte, que también es fundamental solucionar esta cuestión. Pero bueno, independientemente de eso, el tema de la energía. Hasta ahora Europa era muy reacia, efectivamente, a poner topes, ¿no?, a los precios del gas, de la electricidad. Era un tema tabú, podríamos decir. decir Fernando. ¿Tiene que dejar de serlo?
A ver, claro que sí. Vamos a ver, yo también estoy en contra, Pilar. O sea, yo soy, desde el punto de vista de pensamiento económico, mucho más proliberal. A mí no me gustan las economías intervenidas. Claro que no me gustan la intervención. Lo que pasa es que hay casos como este que son extremos, en las cuales hay que intervenir. Es verdad que toda intervención genera una inseguridad jurídica. Es decir, vamos a ver, si ahora la Unión Europea valida que los sistemas de subasta de gas o de electricidad, vamos a cambiar la normativa, etcétera, es evidente que tú estás haciendo daño a una serie de inversores que a lo mejor invirtieron en energías renovables o en energías eólicas, otros tipos de energías, que además esperaban en base a la legislación vigente una serie de réditos, y tú de repente cambias la ley. Entonces la inseguridad jurídica no es buena para el inversor, estoy de acuerdo. Ahora bien, ¿de qué se trata? Decir, oye, esto son medidas temporales o son medidas progresivas, pero son mucho más importantes por en pro del bien general, y estamos en esas. Esto es economía ya de guerra, Pilar, pero claro, cuando tú tienes que los alimentos te están subiendo doble dígito en un mes, o empezamos a tomar medidas que en las cuales compete y se dan capacidad a un Estado para intervenir ciertos sectores, o vamos a entrar en una desestabilización económica que va a ser mucho peor.
Claro, utilizas esta terminología, que sí, que es verdad, que vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Fernando, lo de economía de guerra, que a todos nos deja un poco como paralizados, porque, bueno, primero no ya nos costó asumir que hubiera que la invasión de Rusia a Ucrania, que mañana se cumple un mes y todavía yo creo que no nos lo creemos. Pero bueno, ya en aquel momento fue tremendo, ahora está ahí y sigue ahí. Y ahora tú nos hablas de que todos, aunque no estemos interviniendo directamente en ese conflicto, estamos ya en una economía de guerra en Europa. Es que no hemos vivido eso nunca, es que no sabemos lo que es que no sabemos cómo afrontarlo. O sea, a nivel personal, digo, a nivel individual, a nivel consumidor, ¿no? A nivel familia.
Claro, por eso necesitamos medidas muy claras, muy contundentes y muy rápidas. Y no se trata de... Porque con todos estos episodios, históricamente, pues son situaciones en las cuales pues ciertos partidos de ciertas ideologías o más de control estatal o más populistas, a veces aprovechan la oportunidad. No se trata de esto. Se trata de entender que es una situación excepcional y que, por lo tanto, vamos a tener... Mira, recuerdo muy bien cuando surgió la COVID, y a mí me quedé maravillado cuando Angela Merkel sale en televisión ante todos los alemanes, dice, esta es una situación desconocida, es una situación nueva, es una situación imprevista, dijo, voy a tomar medidas muy contundentes, me voy a equivocar y voy a tener que seguramente rectificar cosas. Esto es la situación en la que estamos, distinto en este caso de esta contienda. Entonces, la ciudadanía puede entender esto. Entonces, son situaciones en las cuales no se trata de decir, bueno, ahora vamos hacia atrás, vamos a involucionar y nos vamos hacia un socialismo controlador de la economía. No, pero se trata de decir, oye, es una situación excepcional y, por lo tanto, si vemos que hay una desestabilización muy concreta en sectores que pueden causar unos daños enormes a todo el conjunto de la actividad económica, vamos a tener que intervenir estos sectores temporalmente, y esta situación está ya aquí, y yo creo que es algo en lo que muchas veces pues cuesta reaccionar y cuesta ver, y además hay que llegar a consensos políticos muy rápidos. O sea, para esto se necesita un pacto de Estado y se necesita un consenso en la Unión Europea, que es complicado con la cantidad de Estados miembros que hay.
Pues nos jugamos mucho, desde luego, así que a ver qué sucede mañana y pasado mañana, como decimos, en este Consejo Europeo, y lo contaremos, y ojalá se empiece a controlar todo esto, y sobre todo estos precios absolutamente disparados, que, como decimos, es que lo notamos ya en todo, pero especialmente ya también en la cesta de la compra. Fernando Tías de Bes, muchas gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Elena Fornas? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas Pilar. Tardes. ¡Qué alegría! Bueno, ¿sabías que Iberdrola ya gestiona el 40% de las instalaciones solares de nuestros hogares? Bueno, pues si quieres ahorrar con energía limpia, contrata Smart Solar de Iberdrola. Se encargan de todo para que no tengas que preocuparte por nada, y además controlas todo fácilmente desde tu móvil. Si vives en una casa individual, en un edificio, o si hay una instalación solar cerca de ti, podrás ahorrar hasta el 70% en tu factura de la luz. Así que ya estás llamando al 900-923333. Iberdrola, por ti, por el planeta.
do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay.
Este fin de semana Rafa Nadal nos ha vuelto a asombrar. Bueno, ya nos asombró con el partido con Alcaraz, porque fue un partidazo increíble, encima con un viento, bueno, no se podía jugar al tenis. Encima venía todo, aquí el otro día nos quejábamos, ¿no?, del polvo sahariano, africano. Bueno, pues aquello, de repente se levantó, todo el polvo aquel, jugaban al tenis y no podían respirar. Bueno, era tremendo, y luego jugando a muy alto nivel. Bueno, pues en la final, porque ganó Nadal, como bien sabes, el caso es que Nadal se quejaba de que, bueno, en realidad durante el partido no se quejó, él peleó como siempre, pero perdió. Y luego sí dijo, es que estaba mal, es que no podía respirar, es que me dolía al respirar. Bueno, pues tiene una fisura en la costilla. ¿Cómo se puede jugar un partido de tenis con una fisura en la costilla? Pues siendo Rafa Nadal, sí, que es otro nivel. Que estaba yo pensando, oye, que a lo mejor Nadal consigue hacer esto, pero luego en casa es mal enfermo.
¡Ay, es un quejita!
Porque estas cosas pueden pasar, ¿eh? Súper fuerte cuando estás haciendo algo, estás en el trabajo y dices, conmigo esto no puede, me da igual, yo aguanto, pero llegas a casa y ¡ay, madre! ¡Qué mundo! Bueno, pues hablamos de eso, de quién es el más quejica o el peor enfermo de tu familia. ¿Cómo se porta cuando de repente pilla, por ejemplo, un catarro o se corta un poquito en un dedo, cuando está haciendo la cena? ¡Ay, le sale un poquito de sangre! Mira, y empieza ahí a dar alaridos.
Bueno, con un padrastro, nos decía antes un oyente, ¿no?, que se ponía malo. Bueno, con esta persona no sé qué vamos a poder hacer.
Buenas tardes, gente. Mi mujer dice que el marido es hipocondríaco, creo que se dice. Bueno, eso. Que si me duele la cabeza, pienso que me va a dar un hijo. Si me duele el pecho, creo que me está dando un infarto. Si me encuentro muy flojo, creo que se me ha bajado el azúcar. Si estoy muy nervioso, creo que se me ha subido la tensión y me va a pasar algo. Y siempre está así en el marido de mi mujer. Bueno, un abrazo, gente.
O sea, el marido de su mujer, que es él.
Nunca había visto esa forma de referirse a uno mismo. Porque se puede hablar en tercera persona, como hace Sánchez, mi persona. Pero claro, el marido de mi mujer.
He pensado yo
si estaría separado, si luego.
Sí, nos ha costado, pero al final hemos dado con la tecla.
Era
menos
él el que tiene un ictus, un infarto, una bajada de azúcar.
Sí, sí,
¿y
sí,
que
sí,
ahora ha sido la cuarta?
Subida la tensión, la tensión. Sí, que se estaba flojo, era porque, vamos, el azúcar se ha disparado, la tensión, un desastre, todo descompensado.
Le ha faltado el cáncer.
Le ha faltado decir la palabreja hipocondríaco.
Ya.
Eso también le ha faltado.
Que no le salía.
Es que es una palabra difícil.
Hipocondríaco.
Sobre todo cuando no te viene exacto. Bueno, Juan Carlos es motorista y nos cuenta qué dolor es para él un 10.
Hola, gente.
A ver.
Soy motorista. Hacía en motocross, enduro, y tengo aproximadamente, tengo los dos tobillos, las rodillas, el hombro, ahora tengo la cabeza, en todos lados tengo piezas metálicas, y cada vez que se rompía un hueso, porque fueron muchos eventos, no fueron todos de una vez, cada vez que se rompe un hueso es horrible. La sensación es un 11, no es un 10, es un 11, y dicen que es peor parir, así que no sé cómo calificar eso.
Bueno, pues mira, ahora,
la rotura de un hueso, pues sí, debe ser
duro. Pero la rotura de un hueso de varios.
Luego de otro y luego de otro.
Exactamente, de casi todo el cuerpo, pobrecito mío.
¿Os habéis roto alguna vez?
¿Un hueso? No. Que yo recuerde, no.
No, nosotros somos gente.
Es una cosa fuerte.
De huesos duros.
Muy entera, sí, sí.
Bueno, y además.
Vamos a tocar madera, por si acaso. No vamos al peligro en este caso.
Mañana me callora.
No, al motocross no hacemos.
Por eso te digo, no.
Motocross no. No, no, no.
Nos movemos en otras cosas.
Motomami, no, eso tampoco.
Pero ahí estamos.
Esa es otra historia.
Esto es lo que nos cuentan por aquí.
No sabemos lo que significa, pero.
Ya te lo explico luego.
¿Lo sabéis?
Hombre, claro.
Bueno. Por su palabra.
No. Hombre, bueno, nos hacemos una idea, básicamente, bueno, de lo que es.
Estábamos con.
Con el motocross. Ah, no, con los dolores.
Estábamos
con. El chico de la moto, que eso nos ha llevado a la motomani.
Exactamente, de la motomami a estas motomamis que son un clásico también.
Pues aún reconociendo que yo soy bastante quejica, que tengo el umbral de dolor muy bajo, a mí lo que me llama la atención y me hace gracia muchas veces cuando se juntan dos o tres mujeres. La última vez fue hace un par de días, estaba mi mujer entre ellas, una de ellas empezó a hablar de un dolor que tenía y las tres se pusieron a hablar, quitándose la palabra la una a la otra, de lo que le dolía, de lo mal que estaba, de la enfermedad que tenía, de lo que había dejado de tener. En fin, aquello derivó de una conversación amigable y amistosa en una retahíla de enfermedades y de síntomas que yo, la verdad, tuve que dejarlas e irme.
Porque este cuadro lo hizo yo en un hospital.
Se puso mal.
Llega a hacerle una visita al enfermo. Está pobre, pues allí, ingresado, imagínate, pues si está ingresado no está bien. Y le digo, ¿cómo está? Y antes de que empiece a hablar, ya le cuento, uy, yo me levanto fatal con los huesos porque ha cambiado la temperatura, porque está lloviendo. Pero ¿no ves que está la criatura en la cama?
Y en un hospital, además,
en un hospital.
Ingresado.
¿Para qué le vas a contar tus penas? No vayas a visitarla entonces, hombre.
Es verdad, es
pero
verdad.
Esto, pero yo lo he visto más de una vez, ¿eh?
Bueno, yo creo que esto sí, es que esto pasa mucho, ¿eh?
Yo con mi madre y su vecina, vamos, cuando quieras.
Se quita la voz también.
Bueno, es que ni se escucha.
Pero no solo una cuestión de madres, de abuela y de cosas. Eso es una cosa. Yo no me acuerdo aquella vez, sí, pero sí, eran dos hombres. Los que estoy acordándome ahora de la escena.
Que sí.
¿Cómo está? Y iba a contarlo y el otro le.
Oh, bueno.
Es que
bueno.
El reuma me tiene matado.
Y si te cuento la semana pasada que me pasó, y así piedra. Ya.
Bueno, pues de esos dolores hablamos. Del 1 al 10, ¿cuánto te duele, por cierto? Bueno, ¿que quién es el más quejica o el peor enfermo de tu casa, de tu familia o de, que conozcas a lo mejor, ¿no? Que queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Pues queremos saberlo, ¿no? O intentarlo, al menos. ¿Qué puede hacer Europa para bajar el precio de la luz? ¿Qué puede hacer de verdad? Pues lo analizamos en los próximos minutos aquí en la tarde. I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust. And I'm afraid that I'ma fuck it up. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo que tenemos es una buena relación con Marruecos, una nueva etapa.
Pedro Sánchez le ha escrito una carta al rey Mohamed en la que respalda el plan marroquí de una autonomía para el Sahara. ¿Qué significa eso? Pues que España cambia la posición que había mantenido siempre sobre el Sahara. Un
territorio. Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
España es el primer socio comercial de Marruecos en términos absolutos.
Ojo a la cuestión energética. Este apoyo a Marruecos no le va a gustar nada a Argelia. Son uno de nuestros principales proveedores de gas. Concretamente, los meses de enero y febrero, Argelia fue el segundo país al que más gas compramos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? Ahora 15 euros de regalo a partir de 150 en tu primera compra. Mano a mano. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales, válida hasta 30 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte para él tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras que realices en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación, ciclismo o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
La vida no debería ir de llegar a final de mes. Debería ir de llegar mucho más lejos. Participa ya en el sueldo para toda la vida de Nescafé y gana 2.000 euros al mes para llegar donde quieras.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Desde hace días el gobierno nos está diciendo que hay que tener paciencia para intentar resolver la subida bestial del recibo de la luz. Que hay que tener paciencia porque esto se resuelve, esta misma mañana lo ha dicho Teresa Rivera, esto se resuelve en Europa, es decir, en el Consejo Europeo. Consejo Europeo que empieza mañana. ¿Qué puede hacer o qué quiere hacer la Unión Europea para bajar la electricidad? Bueno, pues vamos a intentar responder esa pregunta con la ayuda de Laura Cardenal, que es experta en el mercado eléctrico de Selectra. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con la ayuda también de Remigi Palmés, que es profesor especializado en cadena de suministro de EAE Business School. Profesor Palmés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, parece que la comisión propone algunas medidas. Propone medidas como, bueno, pues que se establezcan topes al precio de la energía, que los beneficios excesivos de las eléctricas puedan, digamos, ayudar a los consumidores, que haya ayudas para algunos productores. Claro, esto está pendiente de la decisión del Consejo Europeo. Profesor Palmés, si se adoptan estas medidas, ¿lo vamos a notar en el recibo de la luz?
Pues posiblemente, si hay una regulación y bajar los precios porque se subvenciona, no sé por qué se pone un tope, pues lo podríamos notar. Pero finalmente lo pagaremos con impuestos, porque evidentemente si se subvenciona tendrá vía impuestos. Y por lo tanto es una forma de esconder el problema, que es un problema que es estructural. No es, ahora tenemos puntualmente por la subida del gas, pero es un problema estructural de hace mucho tiempo que no está arreglado. Por lo tanto, ese problema también será un problema puntual que vamos a la solución puntual que vamos a...
Y o sea, lo que no paguemos por un lado lo pagaremos por el otro, dice usted.
Claro, ya. Claro.
Laura, no sé si coincide con esta apreciación del profesor Palmés.
Bueno, a ver, lo que está claro es que efectivamente si se limita, pues las facturas serán inferiores. Lo que pasa es que también es verdad que en general Europa no está muy a favor, o algunos países de Europa, mejor dicho, no están muy a favor de intervenir el mercado. Entonces, bueno, pues va a haber que ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque hasta abril realmente, aunque mañana tengamos algunas nociones, sí, hasta abril no se va a pronunciar, digamos, lo que sería la CNMC a nivel Europa.
Sí.
Y por tanto, pues va a ser un proceso largo.
Ya, o sea, que mañana no esperemos, un acuerdo.
Definitivo, ya. Hasta abril no lo vamos a tener.
Vamos a ver, hay una cuestión, he mencionado, pues eso, el tope en los precios, las ayudas sectoriales, diga, los impuestos a las eléctricas, que es lo que dice la OCDE, pero lo que se ha estado defendiendo por el gobierno de España y por algunos otros países como Italia y como Grecia, es cambiar el sistema con el que se fija el precio del gas, el precio de la electricidad. Se fija con una subasta, se paga toda la electricidad en función de, el precio de la materia más cara, del sistema más caro de producir electricidad, que en este caso es el gas. Pretendía o proponía el gobierno de España que se desvinculara el gas de la factura. Hay algunos países, como decía Laura, que se niegan a esto. Profesor Palmes, ¿por qué, por ejemplo, Alemania no quiere desvincular, o cambiar el sistema de la subasta y desvincular el gas del precio?
Porque ellos consumen mucho más gas que en el caso de España. En el caso de España el gas es el último que entra dentro del precio. Y evidentemente es injusto porque la mayoría de energías son más baratas y por lo tanto encarece el coste aquí. Y, sin embargo, en Alemania, en Países Bajos, más sí, en el norte de Europa, utilizan mucho más gas y por lo tanto hay una división entre norte y sur, podríamos decir, con este tema, ¿no?
O sea, que es que en realidad, el sobreprecio que pagamos los del sur no lo pagan los del norte, claro. Pero entonces, Laura, va a ser complicado, modificar a medio o largo plazo el sistema de subasta, o sea, aceptar la propuesta que hacen los países del sur.
Vamos a ver qué es lo que dicen mañana en Europa. Por lo que se ha podido ir sabiendo, es que es más probable es que se abra la puerta a que los países individualmente pues puedan tomar sus propias decisiones. No es tan fácil que se cambie el sistema, porque al final estamos claro, muchos países regulados de la misma manera, todos utilizamos el mismo sistema marginalista, pero sí que es verdad que se estudia, por ejemplo, la posibilidad de que cada país pueda tomar sus medidas. Por ejemplo, una de ellas, que en España antes no querían y ahora pues parece que puede ser una opción, el tema de tener una tarifa regulada. ¿Qué es lo que pasa? Que en España la tarifa regulada, al estar vinculada al mercado mayorista, pues tampoco no está funcionando de la manera que necesitarían esos consumidores. Pero quizás se puede reformar la tarifa PVPC.
La tarifa PVPC es la tarifa...
Es la tarifa regulada.
Regulada, la que cambia según el mercado mayorista.
Exacto. Exactamente, es la que cambia todos los días, las 24 horas del día, de acuerdo al mercado mayorista. Una opción sería, por ejemplo, en España hacer esto, pero es verdad que reformar el sistema marginalista que tenemos a día de hoy, pues no es tan fácil.
Ya, lo del sistema marginalista es lo que yo trataba de explicar, de que al final se paga por, el megavatio más caro la forma de generarlo.
Usted también, el último que entra.
El último que entra en la subasta. Profesor Palmes, ¿cree también que es difícil esta modificación del sistema de subasta?
Sí, a nivel europeo, sin lugar a duda, porque hay dos bloques de países que piensan absolutamente al contrario. Y posiblemente pues dejen esa libertad para que cada uno de los países regule en base a sus características del mercado.
Bueno, en el caso de que eso suceda, de que nos den margen a cada uno para que establezcamos, nuestro propio sistema de precios, y teniendo en cuenta las propuestas de la Comisión, que ya digo, son propuestas, no sé si se atreven a hacer un pronóstico, si estas modificaciones y esta intervención en el mercado la vamos a notar en nuestros bolsillos, Laura.
Es aventurado. Yo creo que, que alguna medida van a tomar, eso está claro, tanto a nivel europeo, que se abra la mano, como a nivel nacional. Yo sí que creo que de algún momento, que tienen que hacer algo y que de alguna forma lo notaremos, pero veremos realmente cómo de eficaz es, tanto para el consumidor medio como para los hogares más vulnerables, que son los que quizás están sufriendo lo más.
O sea, algo habrá, algo se notará, pero, profesor Palmés, ¿será mucho o poco?
Será poquito.
Ya.
No creo que sea mucho. Seguramente será más un tema de imagen, de ver que se han hecho unas políticas que bajan, pero hemos de recordar que el problema es estructural y hasta que no haya una revisión estructural de todo el sistema, pues la energía costará que baje.
Ya. Una última cuestión. ¿Qué es mejor? ¿Bajar impuestos o dar ayudas, digamos, a los sectores más afectados? Porque la teoría económica dice que si sube el precio de la energía, los consumidores tienen que notarlo. ¿Cuál es la mejor solución, Laura?
Pregunta complicada, pregunta muy complicada. Yo creo que lo primero que haría sería intentar asegurarme de que se cubren los consumidores más vulnerables.
Ajá.
Eso me parece lo más importante. La manera en la que decían hacerlo, a través de bono social, a través de una tarifa regulada, o la forma en la que decían hacerlo, pues habrá que ver. Pero yo creo que, de una forma o de otra, el objetivo no debería perderse de vista y para mí sería ese.
Profesor Palmés, ¿usted qué prefiere?
No, totalmente de acuerdo con Laura, pero también deberíamos tener a la vista pues todos los costes que tienen las empresas a nivel energético y la pérdida de competitividad.
Ya.
Y además también tenemos que tener en cuenta pues el impacto con la inflación de estos incrementos de la energía. Es decir, es muy delicado porque hay muchos colectivos que realmente están sufriendo estas subidas y, bueno, es un problema que hay encima de la mesa de difícil solución, ¿no?
Laura Cardenal, Remigi Palmés, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Bueno, interesante esta conversación, Pilar. Yo saco al menos dos conclusiones. Primero, que no va a ser inmediato, es decir, que no depende del Consejo Europeo, como nos han dicho, de mañana. Esto hay que esperar hasta abril, y los expertos nos dicen que será poquita cosa lo que baje la energía.
Bueno, pues será poquita.
No quería yo desanimar, lo han dicho ellos.
Ya llevamos una tarde, o sea, Fernando, tampoco. O sea, las cosas hay que contarlas como son. En fin, pero mira, esto que te vamos a contar ahora seguramente te anima, porque enseguida en la tarde vamos a seguir con más asuntos, pero antes voy a recibir a Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa, que el otro día nos dejó con el compromiso de seguir investigando algo más en los nuevos combustibles sintéticos que en solo unos años se podrán repostar en las estaciones de servicio que todos usamos, ¿sí? En la que vas tú habitualmente o yo. ¿Y qué has descubierto, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, te voy a decir una fecha, el año 2030. Cuando empiece la década de los 30, que está ahí a la vuelta de la esquina,
pues sí.
Los expertos creen que ya empezaremos a utilizar de manera común los e-fuels. E-fuels, combustibles sintéticos, que permiten una movilidad con cero emisiones netas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no añaden CO2, dióxido de carbono, ya sabes, gas de efecto invernadero adicional a la atmósfera.
Pues recuérdanos, Jorge, a ver, ¿qué son los e-fuels?
Es un tipo de combustible nuevo que puede ser posiblemente el protagonista de la lucha contra el cambio climático, sobre todo en el sector del transporte, en todo el mundo, y que se produce con hidrógeno por un lado, hidrógeno renovable, uh-huh, y CO2.
Sí.
Primero lo que hay que hacer es utilizar electricidad eólica o solar, es decir, una energía renovable, para separar las partículas de oxígeno que tiene y de hidrógeno que tiene el agua, y da lugar a una cosa que se llama hidrógeno renovable. Ya tenemos una cosa. Luego a esto hay que añadirle CO2 que se atrapa del aire. Ya tenemos los dos componentes de estos carburantes sintéticos.
Bueno, queremos saber qué ventajas ofrece este tipo de combustible.
Bueno, pues lo más importante, como te digo, que pueden ser sin duda los mayores aliados en la lucha contra el cambio climático. Sin ellos va a ser difícil que podamos conseguir nuestros objetivos de descarbonizar la movilidad. Ya sabes, conseguir que haya cada vez un abanico mayor de alternativas energéticas para que el transporte sea cada vez menos contaminante.
Y con él, entiendo, Jorge, vamos a rellenar el depósito del coche, bueno, del coche y de cualquier otro vehículo, ¿no?
Pues sin lugar a dudas, y ya se va notando que vamos aprendiendo un poquito con esta sección, ya veo que efectivamente sabes muy bien que estos combustibles sintéticos tienen como principal virtud que no solamente son utilizables para los vehículos domésticos, para nuestros coches, uh-huh, sino que pueden ser útiles para emitir menos emisiones de CO2 en los transportes de mayores recorridos, por ejemplo, el barco o el avión.
Oye, me parece interesantísimo lo que nos cuentas. Y entonces, ¿no nos van a obligar a cambiar de coche para conseguir emitir menos, tener menos emisiones? ¿Podemos seguir utilizando el mismo vehículo?
Pues parece que efectivamente vamos a poder hacerlo. Eso me decía, por ejemplo, el otro día un experto en esto. Se llama Jaime Martín Juez, que es director de tecnología de Repsol, y decía, mira, una de las principales virtudes que tienen estos combustibles sintéticos es que se pueden utilizar en cualquier coche que ya exista, de los que ya tenemos. Uh-huh. No hace falta nuevos motores, nuevas aplicaciones, nuevos puntos de recarga. Podemos empezar a implantarlos casi cuando queramos.
Y claro, la pregunta que seguramente están pensando muchos oyentes, y a mí se me ocurre también, es ¿por qué no lo hacemos ahora mismo, Jorge?
Ya, bueno, he dicho casi cuando queramos, tenemos que decir casi cuando podamos, porque vale. Es verdad que tenemos que esperar a que haya capacidad para producirlos a gran escala. Y en eso también tengo buenas noticias, Pilar, porque ya están en marcha proyectos en España que pueden ser el motor de una nueva fuente de crecimiento para nuestra economía y que estarán disponibles en la próxima década. Por eso te ponía yo esa cifra, esa fecha de 2030, como un hito en nuestro futuro cercano.
2030, y que además decías tú muy bien, si es que dices, oh, 2030, que parece, no, 2030, que está a la vuelta de la esquina, que el tiempo pasa volando. Gracias, Jorge, a ver qué sorpresa nos traes la próxima vez.
Voy a seguir investigando.
Pasa buena tarde. Que aprendimos mucho contigo. Gracias, Jorge Alcalde. Buenas tardes. Buenas tardes también para Elena Fornas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti también, Vila.
¿A la Mutua que nos vamos?
Claro que sí, porque vamos al súper y cómo ha subido el precio de todo. Y no solo el súper, ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Pues muy fácil, la solución es irse a la Mutua. Claro, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajas su precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Si es que es muy fácil, como el número de teléfono. Esto es La Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Es miércoles. Sí, estamos a 23, sí, me estaba mirando porque que últimamente, llevo una semana y ya no sé qué día vivo, 23 de marzo, sigue lloviendo prácticamente en toda España y encima tú tienes a un mal enfermo en casa, oye, porque de verdad es una persona encantadora, pero cuando le pasa cualquier cosilla de nada, es como que muta. Y de repente se convierte en una persona insoportable. Bueno, esto le pasa a gente, ¿eh? Sí. Como enfermos, pues es verdad que estar enfermo es un rollo, ¿no? Porque además solo cuando estás malo te das cuenta lo bien que estás cuando estás bien. Entonces esa situación es muy desagradable, pero muchas veces se paga con los demás. Con los que tienes al lado, que encima lo único que quieren es cuidarte. Bueno, pues de quejicas insuperables y de cuál es el peor el peor enfermo que has conocido o que tienes en la familia estamos hablando. También hablamos, porque ha salido en la conversación y es un tema interesante, eso del dolor que aguantas del 1 al 10, como te dicen ahora los médicos. ¿Dónde situarías este dolor en concreto? Que no es nada fácil, ¿no? Pues de esto también hablan los oyentes.
Pues sí, lo peor es que muchas veces tenemos al quejica metido en casa.
Hola, buenas tardes. Pues en mi casa el más quejica es mi marido, además se lleva, vamos, matrícula de honor. Pero además está todo el día. ¡Ay, ay, ay, qué mal estoy! Y bueno, eso según si tiene dolor, porque si tiene un resfriado, un catarro, ¡ay, esta tos me está matando! ¡Horrible! Hay que escapar de él. ¡Horrible, de verdad que sí! Bueno, un besito. Hasta luego.
Menos mal que le quieres mucho, ¿verdad? Sí, pero yo, en fin.
Sí, claro.
Ay, Dios mío.
Ay, pero por eso.
Ay, esta tos que...
Ay, qué malo estoy.
Me está matando, qué malito estoy. Y lo de, qué malito estoy, qué poco me quejo.
Ay, sí, eso
esta
es un
clásico. Esta es una frase muy socorrida también.
Sí. Sin embargo, fíjate, hay otros que afrontan el dolor, yo creo que de una manera sobrehumana.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, hablando de dolores, yo de chaval, con 14 y 15 años, resulta que me fisuré o me partí, no lo recuerdo muy bien, porque es que nunca fui al médico, por eso lo digo. El hueso lateral del pie, lo que es entre la parte de atrás y la delante, a mitad de pie, en la parte externa. Y yo jugaba baloncesto. Pues estuve jugando así a baloncesto toda la liga, hasta que un día ya tenía tanto dolor que fui al médico a preguntar, porque me dolía mucho el pie y no entendía por qué. Y me dijo el médico, no, es que tienes una fisura o una rotura. Yo creo que me dijo una fisura. Pues me pasé como 3 meses así.
¿En serio? O sea, este es Nadal 2,
por
entonces,
eso te digo.
¿No?
Sí,
pero
sí.
Además es que en los pies duele todo mucho. Quiero decir, una fisura tiene que ser una cosa horrible, porque tú, por ejemplo, vas andando y te pega, típico, en casa, que vas descalza y te pegas un golpe con la pata de la mesa o la de la cama. Y eso es,
sí,
porque es calculado más. No, no te pasa a ti.
Completamente.
Es que,
ojito, horrible, con los dedos de los pies.
¡Ay, horroroso!
Sí, y es más, Pilar, no lo dices tú ni yo. Vamos a escuchar a un profesional que sabe de lo que habla.
Hola, gente. Hablando de dolores, yo además, porque como soy anestesista y me dedico a eso, sé muchos dolores. Pero dolores propios. El dolor 10, y que parece que no, pero que un dedo del pie pueda doler tanto como cuando te das un golpe en el dedo gordo y debajo de la uña te aparece ese hematoma que se va poniendo negro y se va hinchando debajo de la uña y notas cada latido de tu corazón en ese dedo gordo. Te puedes pasar días contando los latidos de tu corazón en el dedo gordo. Ese es un dolor insoportable.
Pues tiene razón, ¿eh? Mira, fíjate, es que lo del pie...
Me estaba escuchando este hombre.
El golpe en el dedo gordo del pie, eso es una cosa terrorífica. Y además, mira lo que ha dicho, lo de, cuando te duele algo y te notas el latido.
El latido.
El latido de esa parte que te duele.
Y la uña, ya cuando se te pone
negro ahí. Calla. Bueno, venga, que hablen y sigan hablando los oyentes. ¿Y el más quejica quién es? 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
¡Qué ganas de volver a sentir esto! Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir colores, sabores. Vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías. Y si te cambias, todos te bajan hasta 100 euros tu seguro de hogar. Compara tu seguro y vota en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa a Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV.
La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti, pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Las 6 de